Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad luck? Are we getting closer, or are we just getting more lost? I'll show you mine if you show me yours first. Let's compare scars, I'll tell you whose is worse. Let's unwrite these pages and replace them with our own words. We live on front porches and swing life away. We get by just fine here on minimum wage. If love is a labor, I'll slave till the end. I'll cross these streets until.
Hola a todos, yo soy Roberto y os doy la bienvenida a un nuevo programa de NTI Podcast, el podcast de No Tengo iPhone, que vuelve todos los miércoles, todas las semanas, y que podéis descargarlo tanto en el blog en notengoiphone.wordpress.com como en iTunes buscando NTI Podcast, o también en canales RSS, que los encontraréis también en la publicación correspondiente en el blog en notengoiphone.wordpress.com. Ahí vais a poder descargar todas las semanas un nuevo programa. En esta ocasión vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de un montón de cosas. Sin embargo, en estos 30 minutos que componen este episodio, no quiero dejarlo escapar sin antes comentar una de mis series favoritas de todos los tiempos. Los que me conocéis sabéis que soy un seriéfilo, me encantan las series de televisión y yo creo que prácticamente me vienen gustando desde que vi esta serie que os voy a comentar. X-Files, Expediente X. Seguro que muchos de vosotros en los años 90 también erais seguidores de esta serie de misterio policíaco, ovnis, sobrenatural, un montón de temas que llevaban los agentes del FBI, Mulder y Scully. Ahora resulta que en el año 2016 han vuelto a la parrilla televisiva en forma de una miniserie de 6 episodios, si no recuerdo mal, y que ya va por el cuarto. De hecho, esta semana ya se ha lanzado el cuarto episodio. Yo no sé qué os parece a vosotros, a mí la verdad es que con tanto regreso televisivo me está volviendo un poco loco. Hay un dicho que dice que si tú tienes un buen recuerdo de algo, no lo revises mucho por si acaso, vamos a decirlo así, porque realmente no me está gustando nada el regreso de Expediente X en este siglo XXI. Yo tenía una imagen compuesta en mi memoria, esos recuerdos de infancia en los cuales, pues bueno, tenía a la gente Mulder y a la gente Scully pues como algo muy entretenido, algo casi icónico en lo que era la televisión moderna. Y la verdad es que con esta serie o esta miniserie que tanto homenaje está haciendo a los casos antiguos y que es como un regreso a todo lo que pues básicamente Expediente X debería de ser en la memoria de todos los que lo vimos por primera vez, que tantas autorreferencias acaba perdiendo un poco pues pues lo que es la serie, los casos en sí. Básicamente yo creo que lo que han querido hacer era pues un acto de nostalgia en el cual pues los creadores de Expediente X pues querían pues ya no pues incluso autorreferenciarse, sino ya llegaba a un punto de autoparodia incluso. Y para los que habéis visto sobre todo el tercer capítulo, pues seguro que me podéis entender. Llega a ser un poco incluso pues demasiado humorístico, ¿no? Y a mí, pues por ahí, no sé, se me escapa un poco ese espíritu de Expediente X, que era algo pues realmente que te ponía en tensión. Al menos yo lo recuerdo de esa manera, ¿no? Seguramente, como digo, porque por aquel entonces era muy joven, era un niño, y tenía pues otra forma de ver las cosas. Por eso, la verdad es que volver otra vez a recordarlo, y de esta manera, pues no me ha gustado. Encima, pues yo creo que David Duchovny y pues no está muy bien conservado, y está haciendo cosas pues que me recuerdan lo mal actor que es, y la gente Scully, pues bueno, por su lado, pues la verdad es que ha envejecido muy bien. ¿Para qué vamos a engañarnos? Por ahí no tengo nada que decir, pero tampoco es que sea una actriz que me mate. En fin, repaso serífilos por ahí, que además me viene a recordar que ya se me acaba, de hecho pasado mañana, la suscripción gratuita a Netflix, que lo probé para ver realmente si me merecía la pena seguir pagando, porque me gustaba mucho la idea y el concepto, y por ahí pues bueno, estoy dándole vueltas a ver si lo hago o no lo hago. De momento gana el no lo hago, pero veremos, ya explicaré por qué. cortamos el tema. Vamos a pasar a un poquito de actualidad y cosas que me gustan particularmente. Instagram. Instagram, siempre lo he dicho hace un montón de tiempo, en cualquier persona que me quiera escuchar, es mi red social favorita. Primero, porque soy un apasionado y un loco de la fotografía, y segundo, porque es la red social que más, bueno, seguramente sea por lo que digo, ¿no? Por mi pasión por la fotografía, pero la que mayores satisfacciones y mejores personas me han hecho conocer. Entonces, claro, pues realmente el hecho de que vaya avanzando, pues a mí personalmente me gusta. En este caso, pues es noticia porque por fin la aplicación oficial permite la multicuenta, la gestión de varias cuentas en una sola aplicación. Esto en dispositivos Android ya se podía hacer, al menos tener dos, porque había aplicaciones que podías replicar la aplicación oficial teniendo otra cuenta. Pero al final, pues bueno, la verdad es que resultaba ser una solución un poquito cutre, un poquito extraña y confusa en ocasiones. En iOS, pues no se podía. Con lo cual, pues bueno, esto es una gran noticia para todos los usuarios de Instagram en todas las plataformas. Si no lo habéis comprobado, tenéis que ir a ajustes, bajar hasta abajo y allí veréis añadir cuenta. Con lo cual, lo mejor es que una vez que añadáis una, dos, tres, cuatro, las cuentas que necesitéis, las notificaciones, si las tenéis activas, os van a ir apareciendo de todas las cuentas, siempre que lo tengáis en cada una de ellas activado. Y además, no os vais a confundir, porque previo a lo que es la notificación en sí, os aparecerá el nombre de la cuenta a la que viene referida. Así que, oye, está muy bien y os animo a probarlo, sobre todo porque para pequeñas empresas, grandes perfiles que necesitan otro tipo de, pues bueno, de actividad en Instagram para salirse un poco de lo que están habituados, pues está muy bien poder hacerlo, sobre todo pues bueno, para sacarle más provecho a esta fantástica red social que es Instagram. Más redes sociales que han creado polémica. ¿Cómo no? ¿Cuál es la reina de la polémica en cuestión de redes sociales? Twitter. Twitter ha creado polémica y no solo por lo que dicen los usuarios gracias a su plataforma de micromensajes o mensajes de 140 caracteres. Pues básicamente porque han introducido una serie de cambios sustanciales en lo que es su funcionamiento. Como recordáis o sabéis, hace poquitos meses hay un nuevo CEO en Twitter. Hay un nuevo director de operaciones, el que tío que toma decisiones y el rumbo hacia donde Twitter va a orientarse y está tomando una serie, pues que, como digo, de, pues bueno, de decisiones un poquito polémicas. Las ideas que tiene es algo que ya sabíamos de hace tiempo, y es que Twitter y Facebook inevitablemente sus caminos, pues en un momento dado siempre tienden a encontrarse. Es un poco extraño por las dos partes, porque considero que Twitter y Facebook son redes sociales que tienen muchas similitudes, pero que tienen unas diferencias sustanciales que las hacen pues realmente interesantes por separado. Twitter en este caso, lo que parece ser que va a hacer, y ya está haciendo en algunos usuarios, es crear o mostrar un timeline filtrado por un algoritmo. Es decir, que no va a haber por orden cronológico todos los mensajes de los seguidores que tiene, sino que pues, va a aplicar un algoritmo de interés. ¿Vale? Esto es muy similar a lo que hace Facebook. Facebook ya creó polémica en su momento, porque básicamente sabéis que el timeline de Facebook, lo que vemos en el apartado de inicio, lo podemos ordenar por cronología o lo podemos ordenar por interés. ¿Qué ocurre? Pues que se pierden mensajes. Sobre todo se creó polémica porque muchas marcas que tenían mucho invertido en las páginas de fans, pues se quejaban de que sus páginas de fans pues, no tenían visualización porque pues, no se les estaba premiando el contenido. Básicamente porque Facebook lo que quiere en este caso es que tú compres la publicidad. Pero también es verdad que, todos lo habréis notado, que se pierden un montón de publicaciones de vuestros amigos, por lo que sea se promocionan muchas, se promocionan las de ciertos usuarios y se esconden la de otros que no ves si no entras individualmente a los perfiles de cada amigo de Facebook. Y esto parece ser lo que promete hacer un poquito el timeline filtrado de Twitter. Entonces, claro, en realidad es un poco complicado y problemático, sobre todo porque Twitter destaca por lo que es la popularidad y popularización de todos los usuarios. Tú al final, pues bueno, tienes tu mensaje puede llegar exactamente igual al timeline de cualquier seguidor que el de una estrella de la NBA, por ejemplo. ¿Esto por qué es? Pues básicamente porque si esa persona te sigue a ti y sigue pues, a una estrella como es Kevin Durant, pues ese tweet va a aparecer por orden cronológico y será pues la decisión o en este caso la ocasión, ¿no?, del momento que tenga ese usuario para entrar en su cuenta de Twitter y leer los mensajes. Por ahí aparecerá el tuyo y el de cualquier otro. ¿Con este tipo de algoritmo? Pues bueno, ya por ahí será un poco pues, más complicado, ¿no?, todo. Y puede aparecer el de Kevin Durant, pero no puede aparecer el tuyo por no tener, pues yo qué sé, un interés definido, etc. ¿Qué ocurre? Que esto hay gente que también lo ve bien, porque al final Twitter se convierte, primero, por ese lado positivo, ¿no?, de la democratización de su contenido, pues en algo ruidoso. Y esto también se ha comentado mucho. Twitter, de hecho, hace mucho tiempo ya, viene con algunas herramientas integradas en su sistema que te permiten limitar el ruido. Primero, creando listas en las que tú, de forma manual, puedes agregar diferentes perfiles que ni siquiera hace falta que los sigas, simplemente pues ir añadiéndolos, que es algo muy cómodo además, pues por ejemplo para seguir eventos o para seguir listas temáticas. Yo, por ejemplo, pues puedo tener una lista, porque me interesa mucho el ciclismo, pues oye, pues todos los participantes en el próximo Giro de Italia o en la próxima prueba ciclista que me interese. Y por ahí, pues bueno, me puedo enterar de todo porque he creado una lista con los perfiles que más me interesa seguir. Y por ahí pues podríamos poner todos los ejemplos personalizados a cualquier persona, ¿no? Al final es algo muy útil, pero que cuesta un trabajo porque por ahí tienes que seleccionar tú los perfiles y crearlos. El hecho de que Twitter agregue un algoritmo, pues bueno, para muchos les va a facilitar la vida en este caso, pero realmente no te da el poder de decisión. Esto es algo que mucha gente, por ejemplo, también ha comparado con lo que son los agregadores de noticias, los típicas RSS, ¿no? Pues como el extinto Google Reader o el presente, ¿no?, que es Feedly, por ejemplo, o Flipboard, contra pues otro tipo de aplicaciones que lo que hacen es mostrarte las noticias que pues bueno, les van pareciendo. De hecho, Flipboard hace un poquito por ahí la cosa. Si no, tú estás un poco pendiente de las fuentes de noticias de las cuales se nutre Flipboard para mandarte información, en realidad tú lo que estás haciendo es esperar la noticia. Y por ahí te las van mandando. Algo también que hace, por ejemplo, las aplicaciones como la de Apple, ¿no?, de News, o aplicaciones de Android como Play Kiosko, que si tú no estás muy al tanto, pues bueno, y no escoges bien las fuentes de entrada, pues te va lanzando noticias y tú, pues bueno, te nutres de ellas sin saber muy bien de dónde vienen. Y está bien escoger muchas veces algunos medios más minoritarios para especializados para enterarte bien de todo lo que te interesa y salirte un poco de lo general y lo genérico, que también puede ser bastante interesante. Por ello, pues bueno, yo soy partidario de perder el tiempo en seleccionar bien todo el contenido que tú quieres recibir, porque al final sí que es verdad que hay un montón de ruido, hay tanta información al día que nos perdemos y llega un punto en el que ya no sabes distinguir lo que te sirve de lo que no, del contenido duplicado a lo que no. Claro, esto realmente, pues tenemos que yo personalmente creo que hay que perder un poquito de tiempo en filtrarlo, ¿no? ¿Qué más cosas han pasado en el mundo de la tecnología? Bueno, la verdad es que comentado esto, prácticamente lo demás, pues bueno, es un poco más de lo mismo, porque no tenemos grandes noticias, a pesar de que ha habido ferias ya y se han presentado nuevos productos. Fijaos, hay una cosa que me ha llamado la atención y que viene de atrás y está relacionado con el mundo del vídeo de GoPro. Ya sabéis que cuando GoPro sacó sus primeras pequeñas cámaras de acción, revolucionó lo que es todo ese mercado. Un mercado que de hecho no existía. Hasta el momento, pues cuando tú querías grabar una situación de riesgo, una situación de acción, pues bueno, llevabas la cámara de toda la vida y la sometías a ciertas, pues bueno, ciertos niveles de estrés y además sin conseguir diferentes tomas porque era pues, muy complicado. GoPro apostó por incluir en una cajita muy pequeña un buen sensor y sobre todo una cámara, una lente, ojo de pez. No tan ojo de pez, pero sí un gran angular para capturar mucho campo, aunque pues, pues estuvieras en, bueno, en lugares muy recónditos, como puede ser, por ejemplo, ahora hacer, pues yo qué sé, rafting o, mejor dicho, espeleología, dentro de una cueva, ¿no? O barranquismo. Bueno, todo eso se hizo súper famoso porque la posibilidad de luego acoplarlo a cualquier lado, pues ya sabéis que os voy a contar de la historia de GoPro. Claro, GoPro, ¿qué generó? Pues generó una gran corriente en lo que es las marcas que le siguieron de marca de cámaras de acción, perdón. Incluso TomTom, por ejemplo, que se ha ido expandiendo ya fuera de lo que son los mapas de cartografía, GPS, etcétera, pues tiene su TomTom Bandit, que es una cámara de acción que yo he probado y personalmente me horripila, ni por diseño ni por calidad. Lo he probado, no me gusta nada. Pero claro, sí que es verdad que creó esa corriente. De hecho, ahora, pues, si busquéis por Amazon, etcétera, pues tendréis un montón de marcas chinas, coreanas, de todo tipo, que te ofrecen cámaras de acción de diferentes calidades, lógicamente, pero que son perfectamente válidas para cualquier usuario medio, bajo o ocasional, que pueden darte un buen resultado. ¿Por qué os comento esto? Pues porque, claro, las marcas de toda la vida de fotografía, como son Canon, como son Nikon, habitualmente en ciertos avances tecnológicos parece que van llegando tarde, les cuesta entrar. Bien, porque creen que, bueno, hay que esperar para ver por dónde tiran las cosas, o bien pues porque no les interesan y cuando deciden apostar por algo, pues tal vez llegan un poquito tarde. Por eso tienen que evolucionar y revolucionar un poquito. Por ahí Nikon ha hecho algo parecido. ¿Nikon qué ha hecho? Pues bueno, ha sacado una cámara de acción. Y hasta aquí podéis decir, bueno, pues nada nuevo, ¿no? Una más. Sin embargo, Nikon le ha dado la vuelta y ha apostado por un nuevo concepto de vídeos. Es el vídeo en 360 grados. Y para ello, lo que han hecho básicamente es coger una pequeña caja, igual que si fuera la GoPro, y añadirle no una, sino dos cámaras gran angular, de modo que tú cuando estás capturando vídeo prácticamente estás capturando el 360 grados, estás capturando lo que estás viviendo, te gires donde te gires, lo cual a la hora de editar, pues bueno, tiene ciertas complicaciones, pero tiene unos resultados muy espectaculares. Es bastante curioso y de hecho mucha gente pues ya ha puesto el acento en que GoPro por ahí tendría que estar un poco con las orejas bien abiertas, a ver qué está ocurriendo. Porque, quién sabe, igual que en su momento GoPro revolucionó por un lado los vídeos en primera persona, Nikon podría haber dado con la tecla. Así que, a ver, hay que estar ahí un poquito atentos a ver qué sucede. Y digo eso porque he dicho sobre todo el tema de que las marcas grandes como Nikon y Canon pues habían llegado un poco tarde a ciertas cosas, o bien porque no querían apostar o porque no han sabido cómo hacerlo. Por ejemplo, con las cámaras sin espejo, las cámaras fotográficas sin espejo, fijaos cómo precisamente Nikon y Canon no es que destaquen dentro de toda la oferta que hay. Posiblemente, pues bueno, casi os diría, dejando un poquito de lado Leica, que fue quien sacó realmente las primeras cámaras sin espejo y revolucionó un poquillo el mercado por ahí. Pero claro, Leica tiene unos precios exorbitantes, ¿no? Que se van un poco de lo que es el consumo general. Pero que fueron Fujifilm, que fueron Sony los que popularizaron este sistema de cámaras sin espejo y que ahora se ha hecho tan popular y hay un montón de marcas apostando por ahí. Fijaos como Nikon y Canon, aunque tienen sus modelos, pues no es que sean precisamente los mejores ni los más elegidos por profesionales o por aficionados avanzados. Entonces, claro, no sé, parece que les cuesta un poquito, ¿no? Entrar en ciertos mercados y yo no sé si se van a quedar un poco atrás. Espero que no, porque son grandes marcas que de hecho han presentado sus últimos modelos, sus últimos buques insignia últimamente. Primero fue Nikon con su Nikon D5, una espectacular cámara para profesionales del mundo de la fotografía. Estamos hablando de un cuerpo de 6.000 euros, 7.000 euros. Y recientemente Canon ha sacado su nueva Canon EOS 1, a ver si lo digo bien, EOS 1DX Mark II, una super cámara de nuevo, prácticamente pues para competir a cara de perro con esta Nikon D5, y que las diferencias que podíamos decir rápidamente es que la Canon gana en tema de vídeo, aunque los dos graban en 4K, la Canon tiene mejor resolución y mejor resultado, y la Nikon tiene mejor comportamiento y mejores amplitudes a la hora de trabajar con poca luz, porque pues podemos aumentar el ISO hasta 100,000+ de valor, o sea, una barbaridad, incluso multiplicándolo, forzándolo hasta 3,000,000+ de ISO, algo que, bueno, se nos escapa, ¿no?, a los mundanos. Entonces, bueno, también están sacando pues un montón de modelos. Y vamos a ver lo que ocurre. Son modelos profesionales, también han sacado otro tipo de cámaras, pero ¿qué ocurre, ¿no?, en el mundo en general de la tecnología? Que nos estamos estancando. Al menos es lo que me parece a mí. Del 2005 al 2015 pasaron muchas cosas, pero del 2005 al 2015, si recordáis, yo creo que nos, no sé, en el 2005 nos emocionábamos un poco con más historias, ¿no? Ahora vamos a ver, ahora yo creo que va por el Internet de las cosas, que se dice, y por, yo creo que el hecho de encontrar una tecnología que realmente aproveche de verdad de las conexiones de Internet que poco a poco ya vamos teniendo, porque poco a poco se va incluyendo la fibra a todos lados. Bueno, si me dicen a mí cuando la primera vez que tuve Internet con el modem 28 o fue 46K, ya ni me acuerdo. Pero ese primer modem, pues que ahora tendría 300 megas, pues es que es algo increíble, ¿no? Pero claro, dentro de poco vendrán las conexiones simétricas por fibra, eso va a ser ya de traca. Pues claro, hay que aprovechar estas conexiones, y ya no estoy hablando, por supuesto, de lo típico que estáis pensando muchos, que es bajar cosas, bajar contenido, piratear, ¿no? Es que yo creo que ya estamos superando todo esto. Juegos, streaming, posibilidad de sincronizar todo tu contenido con almacenamientos en la nube y prácticamente ya incluso olvidarnos de los discos duros. Pues bueno, la verdad es que todo está cambiando, yo creo que por ahí, y por disfrutar de un contenido en una enorme calidad y además pues sobre nuestras conexiones de Internet. Por ahí viene lo último que os quería, una de las últimas cosas que os quería comentar en este episodio de NTI Podcast, de No Tengo iPhone. Y es el tema de que a muchas personas, cuando quieren elegir un smartphone o una tablet, se preocupan mucho, bueno, incluso os diría un ordenador portátil, se preocupan mucho por el espacio que tienen. Pero bueno, por ahí, sobre todo en los smartphones y las tablets. Y es que, claro, lógicamente cuando te enfrentas a la compra de un smartphone, sobre todo móviles de alta gama, te estás enfrentando a un coste de 500, 700... desde euros, o sea, desde, porque te pueden llegar, fijaos, si os compráis un iPhone de 128 gigas, estamos hablando de 1000 euros, es una cosa realmente increíble. ¿Qué ocurre? Pues que no todo el mundo tiene el dinero para comprarse eso, y al final, aunque tú quieres comprarte un móvil de alta gama, pues tienes que quedarte en algo un poquito más contenido en cuanto a gigas. Poco a poco ya los fabricantes están incluyendo un mínimo de 32 gigas, pero todavía hay quien decide, pues bueno, empezar en 16 gigas, como por ejemplo por los iPhone últimos 6S, etcétera, que la verdad es que es un poco incluso ridículo. Ya no porque el sistema operativo sí que es cierto que se ha adelgazado mucho, sino porque al final estás ofreciendo dispositivos que son capaces de grabar vídeo en 4K, que son capaces de grabar imágenes en una altísima resolución, incluso en tema Android ya en formato RAW, que son archivos muy grandes. Queremos calidad, podemos disfrutarla, pero no tenemos almacenamiento. Bueno, pues mucha gente se queja que en poquito tiempo se le llena la memoria del dispositivo, incluyendo los juegos, etcétera. Bueno, yo por ejemplo, hace mucho tiempo que no me preocupo de esto, y os digo por qué. Porque soy una persona que desde que las conexiones precisamente de Internet han ido mejorando y sobre todo han ido implementándose mucho más lo que es las aplicaciones en la nube, el almacenamiento online, pues he intentado llevar un poco todos esos documentos, todo eso que es, no os diría temporal, pero sí que no me importa no tener físicamente todo, en por ejemplo, en el móvil, llevarlo a la nube y trabajar desde ahí. Esto es muy, por ejemplo, muy típico en lo que es el disfrute de la música. Ya no os hablo de tirar de conexión de datos para disfrutar de la música en streaming, por ejemplo, como lo hace Spotify. Pero sí, por ejemplo, a tener vuestra cuenta de Google Music o vuestra cuenta de, bueno, ahora Apple Music, ¿no? Ahora poco a poco se han ido subiendo todos al carro y disfrutar de tu contenido a demanda. Es decir, pues bueno, si yo quiero disfrutar de una lista de reproducción, un disco, toda la discografía de un artista, la descargo en un momento. Yo sé que la tengo toda en la nube, en mi cuenta, en mi servicio favorito, y descargo lo que quiero consumir en ese momento. Y luego me voy donde sea y no tengo ni siquiera que tirar de conexión de datos. Si no me importa, pues tiro de conexión de datos, disfruto en streaming y por ahí solo se almacena carpetitas temporales que luego se borran de la caché. Algo muy, muy útil, sobre todo cuando tienes dispositivos de poquito almacenamiento interno. Aunque podríamos siempre, pues en temas de Android, tirar de tarjetas micro SD, que están muy bien. ¿Qué ocurre? Pues que al final el trabajar en la nube es algo tan cómodo y tan fenomenal que te permite cambiar de dispositivo, formatearlo, no tener problemas a la hora de trabajar en varios dispositivos a la vez, que yo lo recomiendo a todo el mundo. Ya no solo temas de música, sino temas de trabajo. Tener una cuenta de Google Drive, de OneDrive, de Dropbox, la que queráis, porque al final es la que venga más, pues bueno, os venga mejor, os guste más. O sea, tampoco es que Dropbox sea mejor que OneDrive, ni que esta sea mejor a Google Drive, no. Al final todas hacen lo mismo con pequeños matices y detalles. Bueno, yo utilizo Google Drive, pero también utilizo OneDrive. ¿Cuál se ha quedado atrás? Dropbox. Pero básicamente, pues porque me ofrece menos gigas. Tengo menos gigas ahí, oye, resulta que en OneDrive me he llevado muchos más gigas, pues joder, pues voy a utilizarlo. Lo mismo pasa en Google Drive. Yo utilizo Google Android, o sea, utilizo smartphone Android, utilizo tablet Android, bueno, pues todo viene un poquito dado, ¿no? Está mejor sincronizado todo, etcétera, todo lo que ya sabemos del ecosistema. Bueno, funciona bien y es lo que al final el usuario quiere, que funcione bien y no importa qué sistema. Incluso Apple ahora con iCloud Drive, pues bueno, ha dado un poquito de cancha a sus usuarios, aunque no sé hasta qué punto la gente lo utiliza. Seguro que mucha gente sí, pero no sé si es tan popular. Yo personalmente intentaría, en este caso, si os animáis a llevaros todo vuestro contenido, al menos que sepáis que podéis utilizar en otro dispositivo, además del ordenador, o porque, ya digo, queréis ahorraros espacio en vuestros móviles, tablets, etcétera, que apostéis por servicios un poquito multiplataforma, que no os cerréis, por ejemplo, en usar iCloud Drive si luego resulta que en el trabajo tenéis otras plataformas, ¿no?, a mano. Sabéis que iCloud Drive no lo vais a poder utilizar porque es un servicio, pues, de Apple, de dispositivos Apple. Por eso, pues bueno, si utilizáis servicios de terceros multiplataforma, os aseguráis, pues, que vuestras tareas, por ejemplo, están sincronizándose en Wunderlist, que vuestras notas están en Evernote, que vuestras fotos están en Google Fotos o en una cuenta de Flickr que te da un tera de espacio. O sea, es que es una pasada para llenar de JPGs, por decirlo. Y al final lo vais a tener todo perfectamente seguro en la web. Yo creo que por ahí va, o debería de tender las cosas, sobre todo para disfrutar de servicios como los que hay y los que va a haber. ¿Qué más cosas os podía comentar? Pues bueno, no sé, algo gracioso para acabar. No es una crítica, porque cuidado, yo me acuerdo cuando aparecieron los nuevos iPhone 6S y 6S Plus, que yo, bueno, en el trabajo en el que estaba yo los analicé, los probé, hice una video review, hice un montón de cosas con ellos, bueno, y una de las cosas que más me gustaron fueron la capacidad que tenían de hacer fotografías y vídeos, que era espectacular. Y es que ahora los smartphones, incluyendo los iPhone, es que es una barbaridad las posibilidades multimedia que tienen. Claro, llega Tim Cook, que es el máximo responsable de Apple, va a la Super Bowl, que fue estos días pasados. No soy un experto en NFL, pero fue hace poquito. Y hace una foto borrosa con su iPhone 6S. Hace una muy, muy mala foto. Técnicamente hablando es horrorosa. Y la sube. Y la sube a... pues no sé dónde la subió. Pero bueno, el caso es que la subió a redes sociales. A Twitter, me parece que la subió. Bueno, ha sido motivo de mofa, cachondeo, de todo. Se le han reído, bueno, hasta la saciedad. No está mal que le pase, pero no por criticar a Apple ni porque luego la gente diga, no, es que el iPhone hace peores fotos que un... yo qué sé. No, pero bueno, la verdad es que hay que tener un poquito de cuidado. Es una pequeña llamada de atención. ¿Cuántas veces los usuarios de Apple se han reído de los usuarios de Samsung? Por, pues no sé, me acuerdo de una anécdota, Alicia Keys, la cantante americana, ¿no?, que subió un tuit hace mucho tiempo, ¿no? Ya estamos hablando de hace años, pero ¿cómo me gusta mi nuevo Samsung Galaxy S3? No recuerdo. Y resulta que en el tuit, el chivato del tuit ponía enviado desde mi iPhone. Pues fíjate, cagada total, cagada monumental, risas a mil y encima pues una publicidad un poquito lamentable. ¿Qué ocurre? Pues es lo mismo, un poco pues le ha pasado a Tim Cook. Ahora miles y miles de usuarios de Samsung le están recomendando que se compre el nuevo Galaxy S6 para hacer fotos. Bueno, es un poquito pues el humor no tecnológico que al final mucha gente se lo toma súper en serio. Yo recuerdo al principio de mi entrada en el mundo Apple... allá por el 2006, fijaos, tampoco es que haga tanto tiempo, ¿no? No ha pasado tanto tiempo. Y resulta que la gente se mataba, ¿no? Windows es mejor, Apple con MacOS es mucho mejor. Bueno, al final, si te lo tomas con humor, súper divertido, pero no te lo puedes tomar tan en serio. Había talibanes en la época, ahora ya creo que esto ha bajado. Y nada, yo me despido. Espero que esta pequeña charla de casi 30 minutos, o 30 minutos, pues os haya resultado entretenida. Aprovecho una pequeña línea para felicitar los 12 años que lleva Flickr, precisamente antes lo hemos nombrado, online. Y espero pues que sea el comienzo de otros 12 grandes años. Soy un fan de Flickr desde el principio. Os espero en este podcast, en No Tengo iPhone, en el podcast de NTI. Suscribíos, comentadlo. Si queréis mandarme cualquier mensaje, mis redes sociales están en el blog notengoiphone.wordpress.com. Y ahí hablamos de lo que queráis. Yo me despido, un saludo. Este programa ha sido patrocinado por estudio643.com y por estudio y por 643fotografía.com. Los sitios donde encontraréis los mejores servicios fotográficos y de marketing online del mercado. Yo me despido, como digo, hasta la semana que viene, el miércoles. Nos vemos con otro episodio de NTI Podcast. Yo soy Robert y me despido. Chao.